Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ayer la mesa de movilidad trajo pues bastantes cosas interesantes que comentaremos no solo hoy, sino también durante la jornada de mañana con María José Alonso de la Plataforma Matera para la Seguridad Vial. A partir del día 23 tendremos Valencia, el centro por lo menos, absolutamente cambiado. Pero el día 20 comienza todo. El 19 ya saben, ¿qué les voy a decir? ¿Qué pasa el 19 de marzo? Pues la crema, pues lógicamente. Pero después, dicen, ¿van a abrir el centro? Pues no, pues vamos a dejarlo como está. Vamos a dejarlo cerrado y así de esa forma empezamos a trabajar. Porque en tan solo 2-3 días tenemos que transformar la plaza del ayuntamiento. Tenemos que cambiar la calle Colón. Ya saben que van todos los autobuses, 9 líneas de autobús por el centro. Tenemos que prácticamente cerrar La Paz, porque por ahí va a ir la línea C1 y poca cosa más. Todos los vehículos que van al parking de la Plaza de la Reina... ¿Por dónde van a salir? Dicen algunos. ¿Por dónde? Pues por la calle del Mar. Sí, sí, como suena. Una calle del Mar que es casi peatonal, estrechita. Pues todos los vehículos van a ir por ahí, por la calle del Mar. La cosa está que, bueno, se está haciendo todo esto porque dicen que hay un montón de vehículos llamados de conveniencia. Son aquellos que cogen Colón, que cogen el centro de Valencia, sencillamente para... porque va más rápido. ¿Por qué? Porque Marqués del Turia es más lento, porque las rondas lentas no son lo siguiente. La ronda sur la ronda norte aún va un poquito rápida, pero la ronda sur tranquilamente podríamos sacar la mesa de picnic, ponernos mientras paramos de un cruce a otro, es decir, es muy lenta. Con lo cual el valenciano intenta pues coger el centro porque es más rápido cruzar la ciudad por el centro que hacerlo por las rondas. Por tanto, hay que cambiar esto. ¿De qué forma? Bueno, pues han cambiado, por ejemplo, el sentido de Colón, por lo menos en el primer tramo, con la finalidad de que la gente ya no entre por Puerta de la Mar, por la plaza Puerta de la Mar, sino que tenga que hacer por cualquiera de las calles adyacentes. Pérez Bayer, por ejemplo, ya no se podrá girar a Pérez Bayer. Tendrá que hacerse o bien recto por Isabel la Católica, pero no habrá posibilidad de cruzarse por esas dos líneas de autobuses. Y como decía, ¿cómo han sabido que hay mucho tráfico de conveniencia? Porque es que, atención, el tráfico de conveniencia no es nada pequeñito, ¿eh? Por ejemplo, el periodista Zati han calculado que hay 4.000 y pico vehículos diarios que van de conveniencia, que pasan por allí porque les apetece. El 70%, ¿eh? Por Pérez Bayer, el 74% de los vehículos son de conveniencia. El 86% el 86%, ¿eh? Casi, estamos hablando casi que todos los vehículos que pasan por La Paz pasan porque les apetece pasar por La Paz, pero podrían ir por cualquier otro sitio. Y la calle Colón, el 61% de los vehículos no deberían pasar por Colón porque siguen recto. ¿Y cómo lo han sabido? Pues lo han sabido por una mecánica, por el Bluetooth. Y dicen, bueno, el Bluetooth, que son las nuevas tecnologías. A mí me suena a nueva tecnología, pero viejuna. Ya, el Bluetooth. Son vehículos que al parecer han entrado por Puerta de la Mar y después han salido, los han captado en un punto, porque dicen que todo el mundo llevamos el Bluetooth en marcha, los han captado en el punto de Puerta de la Mar, han entrado en Colón y en el punto de salida ha sido un poquito más allá de la Plaza de Toros, con lo cual, yo no sé, igual ya es el extrarradio la Plaza de Toros para el Ayuntamiento de Valencia. A lo mejor Matemática Marzal o Convento Jerusalén es el extrarradio también, con lo cual el vehículo que entra por Colón necesariamente va a Convento de Jerusalén, o el que va a Convento de Jerusalén tiene que entrar casi necesariamente por la calle Colón. Bueno, esto va a cambiar. También el giro, atención, aquellos que vengan por la plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo, que hacían, ya saben, se puede hacer un giro a la izquierda y entrar por la calle Alicante, más o menos se sitúan, pues esto tampoco lo van a poder hacer a partir del día 23. Solo lo harán los autobuses, las bicis, los taxis, pero no los coches particulares. Como digo, un montón de cambios, y todavía no hemos entrado en la plaza del ayuntamiento, porque la plaza del ayuntamiento va a tener cambios, pero muchísimos. Hoy incluso María José Catalá del PP ha dado una alternativa a esto. Mantiene las líneas de la AMT hasta el centro, elimina los transbordos y dice que se pone más espacio peatonal, y Colón se mantiene como en la actualidad, lo que ha por lo menos dispuesto María José Catalá del PP, que en este momento pues no manda nada y por tanto pues para poco va a servir esa alternativa. David o Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Oye, gracias al ayuntamiento vas a conseguir que la presentación del programa ocupe medio programa casi.
Es verdad, me he pasado, ¿no? Disculpen, es cierto. Tienes razón.
Mandamos un mensaje al ayuntamiento que sería complicado. Peatonalízame despacio que tengo prisa.
Por eso mismo. Oye, no sé cómo os gusta esto de la plaza del ayuntamiento. Va a ser medio peatonal, porque la parte sur, que dicen, ahí no va a estar peatonalizada. Va a ser el C1, que es la línea que va a ir por el interior, y el C1 va a pasar por delante. Pero aparte va a haber dos paradas de taxi también en la plaza del ayuntamiento.
Sí, es que de hacerla 100% peatonal, tú lo ves viable. Yo creo que uno de los defectos que yo estoy viendo es hacer todo de golpe. Hacerlo por etapas, viendo el funcionamiento, poder testear, ¿no? Porque tampoco puedes testearlo en una época del año. La estacionalidad del año es en este caso distinta.
Sí.
Bueno, vamos a ver cómo va.
Que lo sepan, que se hablaba del 23. No, el 23. Hombre, Víctor Seara va a entrar ahora a los estudios. No sé si ni siquiera le ha abierto el micrófono. No lo sé, ya veremos. El 23 se decía y se hablaba que la plaza del ayuntamiento, que iba a empezar todo esto. No, pues el día 20 ya, es decir, al día siguiente de fallas, ya va a comenzar todas las obras, la preparación, que se va a quedar la plaza prácticamente igual. ¿Cómo estaba la plaza? Igual, exactamente igual. No va a haber cambios. Es decir, bueno, van a hacerla más peatonal, van a elevar a intentar rebajar las aceras. No, la acera va a quedarse tal cual. O sea que va a haber un cambio muy importante.
Mientras la plaza no esté abarrota de coches, Vicente, y atascada, que es lo que yo me temo que puede ocurrir.
Me da la impresión que sí, me da la impresión de que podría ocurrir. Bueno, Víctor Seara, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy buenas, bien.
Bien,
todo
¿no?
Todo bien. El mundo medio alborotado en general, pero bueno.
Medio alborotado, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Porque usted, usted de los que viene, atención, porque Víctor Seara siempre viene.
Suelta la perlita.
Viene los martes y viene enfadado, atención. Viene enfadado, pero no, déjame que lo cuente. Sí. Que tampoco pasa nada. Y además todo el mundo lo sabe, Víctor. Llega todo muy enfadado aquí al centro por un detalle, porque viene por la calle Colón. Y le cabrea, porque dice, coño, ¿pero para qué tanta moto? ¿Para qué tanto autobús? Y solo nos dejan dos carriles. Víctor, por quejarte. Nos dejan uno solo, de los dos, para que veas.
Es así el culpable, que no, el auténtico responsable.
No quiere decir él, pero claro,
que recaiga sobre tu conciencia.
No, yo creo que viene obsesionado por el coronavirus. Le habrán llegado noticias de Italia, ¿no?
No pasa nada.
¿Coronavirus o no?
No sé por qué había unido todo con Italia, y Italia me venía a la mente cuando comentaba esto ahora, Vicente.
¿Qué
no sé por qué, pero bueno, en realidad tenía a la mente Italia, no precisamente por el tema del coronavirus, que ya, bueno, sino por los problemas que hay en Ferrari, que realmente parece que no están teniendo el arranque que tenían que tener en este comienzo. Luego hablamos de todo eso y de la primera jornada de pruebas que hubo con la Fórmula 1 el año, la semana pasada.
O sea, de Colón no hablamos nada. Entonces,
No dejamos.
Bueno, amigos, comenzamos las 3:13.
Impresionante.
Vaya entrada hemos hecho. Lo siento de verdad, ¿eh? Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de varios asuntos. Nos trae dos invitados muy interesantes hoy. David y Diego. Estará con nosotros por teléfono el cofundador y director de movilidad urbana de Cities Forum Organization.
.org. ¿Lo he hecho bien? Exacto.
.org.
Ahí estamos.
Ajá. ¿Y qué consiste esto? Cuéntanos.
Bueno, esta gente lo que se dedica es, desde distintos miembros que tiene por todo el mundo, a asesorar ayuntamientos, instituciones, gobiernos de provinciales o regionales para afrontar lo que es la movilidad sostenible, vía cómo electrificar ciudades, cómo montar cargadores. Y bueno, en este caso, Jaime desde Murcia tiene la visión bastante cercana de lo que es España, la zona mediterránea nuestra, y sobre todo tiene un amplio conocimiento de Latinoamérica.
Bueno, oye, no sé si habéis observado, Víctor, cuando has llegado, ¿has visto aparcada abajo una moto, una Brutale? Una Brutale 800.
No la vi. Sí, sigues con el italiano, pero no te voy a entrar al trapo.
Brutale.
No la vi.
No la viste.
No la viste.
Bueno, pues esa Brutale 800 RRMV Augusta la lleva nuestro hombre de las motos, Quique Martí. Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente?
Que has dejado aparcada ahí, creo que custodiada incluso.
Sí, además está en el sitio oficial de Luz de Cruce, ¿eh? Sí, no corre ningún peligro.
Perfecto, perfecto. Tú sigue diciendo eso y después nos pondrán verde. Estos tienen privilegios, ¿eh?
Que sepas que me has dejado un poco patidifuso con el sistema este de medición Bluetooth de la calle Colón.
¿Patidifuso?
Sí, patidifuso. Oye, por no decir confundido.
¿Tú que eres experto en esto de las nuevas tecnologías? Sí. ¿Tú crees que se puede captar a vehículos vía Bluetooth y saber que entran por un sitio y salen por otro? El mismo. Vamos a ver, hay una cosa. Yo no soy malvado, pero María José Alonso un poquillo. Y ayer, hablando con ella me decía, oye, ¿y si van cinco en un vehículo o el autobús, por ejemplo? Pero bueno, vamos a dejarlo solo, que en un vehículo van cinco móviles, con un móvil cada uno, es decir, cinco móviles. ¿Qué cuentan los cinco?
Bueno, más fácil. Mira, estamos aquí ahora mismo en el estudio. Si entra David, que lleva el Bluetooth del teléfono y el Bluetooth del reloj, o yo,
sí.
¿Cuántos mide?
Me diría dos.
No lo sé, es que tampoco sé cómo
entonces,
funciona.
Entonces, si van cinco, entran, se supone que en lugar de entrar un coche, entran cinco coches, ¿no? Sería algo así. Y si se queda, se apea uno...
Suena un poco teoría de gorrito de papel de plata, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso, al final para llegar que son el 61% de los coches que entran por Colón, se van por la... no sé por dónde. Sí, sí,
vale, o sea, lo del tubito aquel de goma para medir los coches y aquello ya no funciona. ¿No? Eso es menos fiable que el Bluetooth. Vamos.
Entonces, lo del Bluetooth, no.
Bueno, igual existe algún tipo de dispositivo que te puede leer la matrícula de entrar, salir y tal, pero el Bluetooth no sé qué papel juega, la verdad.
Pues vamos a estudiar un poquito, venga, porque yo la verdad es que ayer en la mesa de movilidad, que estuve además presente, me llamó mucho la atención y pregunté, por favor, contarme esto del Bluetooth, porque es que me parece alucinante.
Y no te lo contó nadie.
Bueno, me lo contaron medio, pero no, yo ya sabes que soy un poco torpe para esto y no me enteré mucho, Bueno, pues ahora hablamos de la Augusta, la Brutale, y por supuesto ya pues vamos a presentar a nuestro invitado honor que está hoy con nosotros aquí en los estudios centrales de Diego.
Sí, pues bueno, en este caso nos acompaña Alfredo Pérez, que es el responsable de R&D, Research and Development, que Alfredo, ¿cuál sería la traducción para, en este caso?
Sí, por favor, te lo ruego.
Investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo sería la acepción ahí en castellano.
Investigación y desarrollo, el famoso I+D, ¿no?
Correcto.
Bueno, MAL Electronics es una empresa que quizá no la conozca todo el mundo, pero yo me arriesgaría a decir que todos los que estamos aquí, incluso tú que estás allí castigado en la pecera, Vicente, y los oyentes, los coches que ellos conducen, todos o casi todos, me diría el 95%, fíjate si me la juego, llevan un componente fabricado por MAHLE. ¿Me la ha jugado demasiado, Alfredo, o estamos ahí?
Has acertado, David. MAHLE es una empresa que cumple 100 años, casualmente este año, una empresa que familiar, alemana, que se convirtió en fundación como Robert Bosch, por ejemplo, y es una empresa con una líder en el mercado en segmentos y en cilindros de motor de combustión.
Sí.
Además, su segundo punto fuerte son filtros de fluidos, aires y aceites, con lo cual prácticamente todos los OEM, todos los fabricantes montan piezas de MAHLE. Y también tiene una visión muy fuerte de aire acondicionado y fermento de motor.
Pero vosotros, para que todos los oyentes lo entiendan, MAHLE vende al fabricante, a la fábrica, a BMW, a Mercedes, a Ford, a quien sea vuestro cliente, pero aparte también podemos comprar componentes de MAHLE a través de distribuidores para nuestros coches o es un mercado cerrado.
No, correcto. Es una muy buena pregunta, David. Digamos que una vez que hemos especificado y diseñado una pieza para un fabricante, luego pasamos a recambio oficial.
Sí.
Con lo cual, si queremos mantener la calidad igual que en origen, pues se pueden comprar productos MAHLE para mantener el coche en perfecto estado.
Bueno, y me has hablado de coches de combustión, que eso, si me lo permitís aquí, empieza ya a sonar un poco, como decía Vicente, a viejuno, ¿no? A pasado. Es parte de nuestro presente. Todo el mundo puede pensar, vale, el coche de combustión va a desaparecer con el eléctrico. Sabemos que no, sabemos que va a haber una convivencia muy larga y habrá ciertos... tienen que pasar muchos años, pero por el momento, los que estamos aquí en esta mesa, vamos a convivir con las dos tecnologías. Esto para MAHLE ha sido una oportunidad, el hecho de que llegue el coche de eléctrico, porque ahí también estabais muy bien posicionados.
Correcto. Digamos que MAHLE, en su análisis, siendo líder en la tecnología actual, cuando se presenta una disrupción en el mercado, el líder de la tecnología anterior está en riesgo.
Sí.
Porque tiene un dominio de mercado, no tiene necesidad de ser tan agresivo. Con lo cual, siempre, si nos retrotraemos a cámaras fotográficas, a móviles, todos tenemos en la cabeza ejemplos de que el líder de la tecnología antigua tiene altas probabilidades de no pasar el filtro.
De pegarse el batacazo.
Correcto, David.
¿Me permites que haga un inciso? Sí. Nombres, ¿alguien se acuerda de Kodak, de Olivetti?
Correcto.
Que eran nombres, incluso Ericsson, Nokia. En la telefonía, eran parte fundamental de nuestras vidas.
Correcto.
Y ahora prácticamente son testimoniales.
Correcto. Entonces, Male, ¿cómo afrontó ese gran reto y a la vez oportunidad? Detectó un grupo de ingeniería en España,
sí,
que ya tenía presencia en el coche eléctrico, que estaba suministrando ya piezas para Renault Zoe, para Nissan Leaf. Uh-huh. Y dijo, voy a hacer de ese grupo de ingeniería en España el referente mundial de Male para electrónica.
Y ocupasteis el parque tecnológico de Paterna. Llegasteis ahí con los Panzer, ¿no? De Male.
Humildemente en ello, buscamos, sí, espacio, si hay espacio disponible, estamos muy interesados. Pero si tenemos, Male ha hecho una gran apuesta por el desarrollo por el I+D en la Comunidad Valenciana. Cuando empezamos hace 2 años éramos 44 ingenieros de desarrollo en Paterna y hoy somos 225.
¿De qué nacionalidad, más o menos, si me puedes decir porcentajes de nacionalidades o más o menos qué gente viene aquí a trabajar a Valencia para Male trabajando en el coche eléctrico?
Correcto. Digamos que en software tenemos gente de India, de Alemania, de Suecia. En Power Electronics tenemos gente de toda Europa. Uh-huh. Y donde tenemos una gran...
Para no confundir con la empresa valenciana, Power Electronics es la electrónica de potencia.
Correcto.
Porque alguien puede haber dicho, Power, eso está, perdón, en Liria, no está en el parque.
Exactamente. Digamos que la tecnología que se utiliza en el coche eléctrico para carga del coche a bordo y para el inverter se llama electrónica de potencia.
Electrónica de potencia.
Correcto. Entonces, básicamente la electrónica de potencia es un mundo apasionante en, sí, el que tienes que dominar compatibilidad electromagnética, magnetismo, es decir, es... Para los listos, dentro de los listos,
sí,
ahí encuentra la gente de Power Electronics.
Así que estaban los más potentes, los mejores ingenieros. Oye, ¿y cómo llevan los ingenieros del mundo venir a trabajar a Valencia? Porque ellos, claro, se tienen que buscar casa aquí, tienen que ir a trabajar al parque tecnológico, aunque también me imagino que viajarán a las factorías de los distintos fabricantes, sí, para comprobar. Y a vosotros también os traerán coches. Por eso te he hecho una pregunta ahí muy global.
Sí. No,
¿cómo se adapta todo eso?
Es una pregunta clave. Y hace 3 años se discutió mucho dónde crecer como grupo de desarrollo. ¿Qué tiene Valencia? ¿Qué ofrece Valencia? Valencia, entre comillas, está en un hub de automóvil,
sí,
con una feria como Almusafes, con muchos proveedores alrededor, importantes.
Buen puerto.
Buen puerto. Acceso rápido al centro también, a Madrid. Y tiene una universidad politécnica con 23.000 estudiantes.
Y muy potente a nivel internacional. Y reconocida a nivel internacional.
Reconocida. Con lo cual tiene un ecosistema. Y luego tiene, comparando con un centro de ingeniería puro como Suiza, Austria o Alemania, somos competitivos.
Sí.
Somos ingeniosos, trabajadores y competitivos. Y entonces somos un foco para crecimiento dentro del grupo Male en desarrollo.
Fíjate, yo eso lo había oído siempre cuando en cualquier país de Europa, en Japón, en Estados Unidos, hay un ingeniero español ahí trabajando en algún caso. Siempre es muy valorado porque la capacidad inventiva, cuando hay un problema, así como todos los ingenieros alemanes o nórdicos son muy de línea recta, a nosotros las líneas curvas, para lo bueno y para lo malo, sí, se nos dan muy bien, ¿no?
Digamos que yo creo en la diversidad en los equipos,
sí,
fuertemente, y pienso que el carácter un poco ingenioso aporta mucho valor en un porcentaje importante del equipo.
Vamos a los coches. En este momento, ¿con cuántas empresas dedicadas al coche eléctrico, o cuántos fabricantes o cuántas marcas estáis trabajando?
Bueno,
puedes decir nombres sin problemas, ¿eh? Si puedes, si quieres nombrarlos, adelante.
Vale. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con OEMs de todo el mundo, desde fabricantes chinos como SAIC, japoneses como Nissan, Honda, el mercado alemán,
sí,
Premium, el mercado francés también.
Sí.
Y en Norteamérica trabajamos con Ford y con General Motors. Es decir, tenemos
en Alemania te refieres a las tres Marías, ¿no? BMW, Mercedes.
Correcto.
Y el grupo Volkswagen, Audi.
Correcto. Digamos que, y esto es una parte muy interesante que quería compartir con vosotros, David, y es que ¿hacia dónde va el desarrollo en automóvil? Todo el mundo ya hablar del coche eléctrico, si me apuras, en desarrollo es hablar de pasado.
Sí.
En desarrollo.
Hay que fabricarlo.
Ahora ya estamos ya. Eso lo hemos pasado ya.
Eso estamos ahí.
Sí, sí, sí.
¿Cuál va a ser la siguiente revolución del coche eléctrico? La softwareización. Es decir, muchos componentes que ahora mismo se resuelven de una manera electromecánica se van a empezar a hacer de manera electrónica pura. Y la electrónica, el hardware, lo que es la placa, los componentes, pues bueno, pues es una cosa básica, pero sobre ella puedes equipar distintos programas o aplicaciones de manera que puedes dar muchas funcionalidades. Y esa softwareización es hacia donde vamos más y más en cada función.
Oye, eso nos lo ha demostrado de forma muy potente Tesla. Antes de ayer, creo que fue, llegó la noticia que el Consumer Report había comprobado que con la nueva aplicación del software, el mismo coche podía hacer 63 kilómetros más.
Correcto. Correcto.
Y no se ha cambiado nada físico. Exacto. Aquí entraría aquí con el famoso que me explicaste aquel día que yo me quedé con la boca abierta, el firmware.
La palabra firmware.
Correcto. La palabra firmware, que yo sabía que estaba ahí, le da un botón de yes, change firmware, pero no sabía lo que era.
Yes, agree.
Aquí vino el amigo Kike y nos lo explicó. Y con un simple cambio de software y de firmware, puedes con la misma máquina hacer más.
Correcto. Como dice muy bien Kike, firmware es la clave. Firmware es complejo. Desarrollar el firmware es complejo. ¿Por qué? Porque si lo haces...
Pues podemos definir un poquito eso de firmware, por favor. Firmware porque lo digo más que nada para que nos centremos todos. Sino,
sí.
Se convierte en una conversación muy tecnológica. Perfecto. Y para los muy torpes como yo, nos quedamos...
Pues bueno, imaginemos la aplicación que te bajas al móvil para una funcionalidad de tu móvil. Eso podríamos traducir que fuese firmware para un ordenador, de un vehículo. Es decir, programas que te instalas en tu...
¿En el móvil?
En tu vehículo.
Sí. ¿Ah? A ver.
Exacto, y yendo a lo que es la definición de libro.
Mejor.
Un firmware como tal, o sea, una aplicación o un cambio de firmware, es un cambio de software que hace que el hardware funcione de otra forma.
Vale, o sea, yo te... Le cambias el programa y la máquina hace una cosa distinta.
Exactamente.
A ver, por favor, explícaros un poquito.
Exacto. No, tú le cambias el programita al aparato, que puede ser el coche, y el coche en su parte física hace una cosa distinta.
Muy bien.
En este caso, tiene más autonomía, que es lo que ha hecho Tesla con este cambio de firmware.
Correcto.
Sí.
Otro ejemplo.
A ver, vamos a ver
si hay quórum entre nuestros expertos.
Vamos a dejar a nuestro invitado que se explique, que creo que nos iba a poner otro ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo.
Venga.
Ahora estamos desarrollando, por ejemplo, el control de motor para un vehículo heavy duty, para un camión. 300 kilovatios de motor eléctrico. Y ese motor, cuando salga al mercado, tiene una funcionalidad de manera que cuando el usuario aprieta el acelerador, tiene un cierto respuesta de par.
Sí.
¿Vale? Imaginemos que un equipo de competición nos dice, yo quiero hacer esta carrera concreta, esta subida, y quiero que la respuesta de par sea diferente para mi flota. Entonces, actualizamos el firmware de ese inverter, de ese control de motor, y tienes un comportamiento diferente.
Y la misma máquina se comporta de una forma distinta gracias a ese cambio.
Correcto. Y ahí, permitidme que entre un poco en el valor añadido del desarrollo en Valencia y en España. Desarrollar firmware, todo el mundo lo puede hacer. Desarrollar firmware cumpliendo unos estándares de calidad de software de automóvil y una functional safety, una seguridad funcional, ya menos gente lo puede hacer. Y cuando hablamos de la funcionalidad que afecta a la seguridad del usuario, la seguridad funcional es clave. Es decir, ¿cómo falla un control de motor cuando hay un fallo? ¿Se acelera de manera descontrolada? ¿Se para de golpe en la autovía?
Ya ha habido casos.
Y entonces ahí tienes que concebir el software desde el principio respondiendo a unos mecanismos de seguridad que den respuesta a unos target de seguridad.
Bueno, pues el software de este programa nos dice que ahora tenemos que hacer la llamada, si os parece, porque como va a continuar con nosotros nuestro invitado, vamos a hacer la llamada con el cofundador y director de movilidad urbana de Cities Forum. Estará con nosotros en unos segundos.
Jaime Ruiz,
y nos va a contar cosas, pero de lo más interesantes. Aquí en Luz de Cruce, Víctor, no te vayas, que te veo ya que... No, quédate, que vamos a hablar ahora.
Ha dejado el kart mal aparcado, porque le ha venido en kart.
Y la Augusta, la BMW Augusta, la Brutale, la lleva Quique Martí. Enseguida estamos aquí en Luz de Cruce con más cosas. COPE más Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Han llegado allí los Freedom Days.
¡Nenetízate!
Con hasta un 30% de descuento en toda la gama Jeep. Solo para unidades en stock y hasta final de mes. Aprovecha esta oportunidad Jeep. Hasta un 30% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, un programa programa lleno de contenidos. Pero todavía tenemos por delante media hora, ¿eh? Y tenemos que cambiar de impresiones. Vamos a ver si podemos hablar con María José Alonso un poquito, por lo menos, de esos cambios que va a haber a partir del día 20, 21, 22 y 23 de marzo en el centro de Valencia. La MV Augusta Brutale y también, por supuesto, Víctor Seara con la Fórmula 1. Y tenemos invitado de Diego. Sí. Cuéntanos.
En este caso es Jaime Ruiz, que lo tenemos... Creo que, Jaime, ¿te pillamos en Murcia?
Aquí. Sí, estoy en Murcia.
Bueno, en este caso...
¿Eso es bueno o malo? Digo yo.
No, eso es bueno, porque al final hago mi vida aquí. Sí. Lo que pasa es que también, por temas profesionales, tengo que viajar mucho fuera, en Europa y también fuera, sobre todo en América Latina. Sí. Pero bueno, voy a tener 2 semanas tranquilas aquí.
Bueno, perfecto.
Jaime, eres cofundador y director de movilidad urbana de Cities Forum, o citiesforum.org, que es vuestra web, que están basados en Londres. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en Cities Forum?
Pues mira, somos una organización internacional con la que damos servicios a ayuntamientos y, bueno, a ciudades de todo el mundo, pues servicios de consultoría, de acompañamiento en proyectos Smart Cities, y bueno, y mucho de movilidad urbana, movilidad inteligente, porque es uno de los pilares en donde más actividad hay ahora dentro del sector Smart City.
Bueno, te voy a hacer una pregunta aquí y voy a soltar yo mi perlita que suelo hacerla. No, es una coincidencia, ¿eh? Te voy a decir, por ejemplo, si yo soy el responsable en Valencia, que es la ciudad con más de 500.000 de habitantes que hay en España, con el menor número de cargadores, y quiero, en este caso, poner muchos cargadores para coche eléctrico en Valencia. ¿Podría llamar a Cities Forum para que me asesorase cómo hacerlo? Porque me imagino que habréis asesorado a ciudades parecidas en otras partes del mundo, y ahí nos podréis dar una pequeña guía de cómo hacerlo de la forma más eficiente.
Claro, sí, esa es parte de nuestro trabajo. Nosotros colaboramos con ciudades para ayudarles a diseñar, implementar y monitorizar también estrategias con las que puedan, en este caso concreto, potenciar la movilidad eléctrica en su contexto. Y bueno, mencionabas que te gustaría poner muchos puntos de recarga.
Muchos puntos en Valencia.
En Valencia. Sí, al final ese tipo de trabajo, pues es necesario hacerlo en conjunto, no solo de forma unilateral por parte del ayuntamiento, sino primero contar con el asesoramiento adecuado, que bueno, en ese caso nosotros sí que proporcionamos el servicio, pero también poner en marcha un proceso participativo y bueno, que al final convocara pues asociaciones o actores locales que pudieran aportar, que pudieran dar ideas, que pudieran ayudar pues a diseñar pues en este caso esa red de puntos de recarga.
Sobre todo es que decir, fuera eficiente, ¿no, Jaime? Que sí. Ese es un poco el secreto de todo esto.
Claro, al final tú date cuenta que es una inversión importante la que tendría que hacer el ayuntamiento o cualquier ciudad y al final queremos que esas infraestructuras den el mejor servicio posible al mínimo coste posible.
¿Ha contado con vosotros el Ayuntamiento de Valencia, Jaime, en algún momento o no?
No, bueno, tenemos buenas relaciones.
¿Qué son buenas relaciones?
A ver, básicamente, yo en lo personal conozco a Giuseppe Gresi desde hace unos años.
Muy bien, yo también. Hasta ahí hay ¿qué más?
No, pero no hemos todavía no hemos colaborado, pero sí. Bueno, estamos abiertos, por supuesto, y Valencia es una ciudad súper interesante aquí en España desde el punto de vista de sacarle potencial a la movilidad sostenible.
¿Pero cuándo piensa colaborar con vosotros? Porque digo, porque está transformando Valencia y no... Por ejemplo, has hablado tú de movilidad inteligente urbana, ¿eh? Sois sí. Expertos en eso. No sé si has visto el cambio de Valencia y tal, cómo ha estado, cómo se está desarrollando. ¿Tienes conocimiento de ello o no?
A ver,
mucho?
Sí, conozco Valencia y las actividades o iniciativas que se han ido poniendo en marcha. No al detalle, sí. Pero mira, te puedo contar que... por lo menos desde fuera es un referente a nivel nacional e incluso internacional, sí. Sobre todo por el fomento de la bicicleta, de la red de carriles bici que se han ido construyendo estos últimos años.
Muy bien.
Y también pues porque al final es como una ciudad piloto ideal para uh-huh. poner en marcha sistemas de movilidad compartida.
Muy bien. Cuando hablas de referente internacional es un punto de vista positivo, como referente
positivo,
bueno.
Sí,
vale, no, porque esas risas. Porque esas risas, hombre, no. Sí, perdona.
Bueno, hablando de internacional, Jaime y Vicente, porque sé que Jaime, estáis involucrados en un proyecto europeo ahora, con varias ciudades de Europa, sí, y varias de España, entre las que no estaba incluida Valencia. Y que no sé yo si nos gustaría que estuviese. Cuéntanos de qué va ese proyecto europeo.
Pues mira, es un proyecto muy interesante, financiado por la Comisión Europea, se llama UserChi. Y es un proyecto con el que vamos a tratar de dar solución o de alguna manera potenciar el desarrollo de la movilidad eléctrica en diferentes ciudades en Europa. Mira, te cuento que están ciudades como Roma, Berlín, Budapest, Florencia, Turku, Murcia también. Y precisamente lo coordina...
Barcelona creo que también estaba, ¿no?
Y sí, exacto, el área metropolitana de Barcelona. Uh-huh. No el ayuntamiento, sino toda la área metropolitana. Y precisamente lo coordina una empresa de ingeniería que se llama el Grupo ETRA, que lo tenemos ahí en Valencia. Sí. Y bueno, y tenemos también presencia de empresas españolas como Circontrol, que es una empresa de fabricación de puntos de recarga.
Sí, que son del Grupo Circutor, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Uh-huh. Y bueno, pues... Para que te hagas un poquito la relevancia de este proyecto, es un proyecto de 4 años de duración y 17 millones de euros. Sí. Y somos 24 socios dentro del proyecto. De manera que al final se trata de dar solución a este tipo de problemas o de potenciar la movilidad eléctrica, pero reuniendo a los principales actores o a actores relevantes dentro de este ecosistema. Pueden ser lo primero... las ciudades, segundo también empresas de ingeniería o especializadas en el sector, fabricantes de puntos de recarga, empresas que proporcionan servicios relacionados con la recarga eléctrica y organizaciones como Cities Forum también.
Jaime, como tú te mueves bastante por Latinoamérica, con el tema de la movilidad, me imagino que en ciertas ocasiones será un mundo completamente distinto al europeo. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás viendo en el aspecto latinoamericano con el tema de la movilidad, porque me imagino que movilidad eléctrica, sí, compartida, también estará llegando allí.
Sí, efectivamente. Sí que es verdad que llega con cierto retraso, pero ese gap, esa diferencia o esa distancia que tenemos en Europa respecto a América Latina se va a ir acortando poco a poco. Y de hecho yo diría más pronto que tarde, porque hay grandes empresas apostando mucho por la movilidad eléctrica, sobre todo utilities, que están ya poniendo pues grandes infraestructuras de recarga eléctrica, cargadores rápidos. Y el problema es que, a ver, como en todo, han empezado por las grandes ciudades.
Sí, lógico.
Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, etcétera. Y el problema es que quizá va a pasar tiempo hasta que puedan ir, se pueda ver ese progreso en ciudades medias.
Claro.
Ciudades de menos de 300.000 habitantes o... Mm. Y eso aquí en Europa, pues... digamos que la situación está mucho mejor, porque
estamos mejor que, supongo, todavía nos queda mucho por aprender, pero...
Claro, nos queda mucho por aprender, pero ya vamos madurando, a un ritmo...
Bueno, pues bueno, seguiremos hablando, ¿eh? Me da la impresión que tienes mucho que contar en el futuro aquí en este espacio de movilidad, Jaime.
¿Mm? Sí.
Venga, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Jaime.
Un abrazo al cofundador y director de movilidad urbana de Cities Forum, Jaime Ruiz, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Yo ya lo he emplazado, Vicente, cuando venga de sus viajes, porque lo tenemos casi más tiempo fuera de Murcia y fuera de España que por aquí.
Sí.
Así que cuando venga nos irá contando las pequeñas novedades que va a haber por los distintos países del mundo.
Bueno, enseguida hablamos con Víctor Seara, también con Quique Martí sobre la MV Augusta y despedimos a nuestro invitado, ¿no?, a don Alfredo, que creo que tiene una reunión a las 4, con lo cual enseguida...
Sí.
Si le parece, le decimos... Sí, le decimos...
Bueno, nos decimos ya, Alfredo.
Le decimos adiós, bueno, Alfredo. Male Electronics. Cuidado,
correcto. De hecho, yo he emplazado a Alfredo...
Espera un momento. MAHLE. L. Male.
Mail.
La pronunciación en alemán, ¿cuál es? Male.
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 No hay que poner cada enfadado.
Nada. Male. Al final un poco A. Y decir que con Male Electronics estamos en el camino de hacer en Valencia el Silicon Valley del Mediterráneo.
Toma ya.
Perdón. Repite un momento porque así ya lo dejamos grabado ya para siempre. ¿Ha dicho qué?
Que con el desarrollo que estamos emprendiendo queremos hacer de Valencia el Silicon Valley del Mediterráneo.
Toma ya.
Bueno, pues esto...
Ahí lo dejamos.
Esto para otro programa, ¿eh? Para otro programa.
Sí, ya he emplazado a Alfredo que cuando tengan alguna novedad que contarnos, porque yo aquí lo que estuve viendo hace poco su factoría, bueno, en este caso no es una factoría porque aquí no producís, aquí sois el cerebro.
Correcto.
Bueno, solamente lo que ves allí y lo que se está haciendo para un montón de marcas, piezas para el Taycan, para bicis eléctricas de Specialized, para el grupo PSA, yo creo que para todos los grupos ya estáis haciendo algo en la parte eléctrica.
Muchísima innovación, incluso para vehículos de hidrógeno.
Sí, exacto, vimos una placa de transformación de onda, o sea, un montón de cosas.
El Silicon Valley europeo.
No se fabrican aquí, pero se piensan aquí, Vicente.
Bueno, pues nada.
Un placer, Alfredo, tenerte aquí en el programa.
Queremos por lo menos tener algún granito de arena por ahí, en el Silicon Valley.
Muchísimas gracias a vosotros por extender la voz y por compartir este mensaje. Haces una gran labor también.
Ya lo sabes, Vicente, gracias. Silicon Valley.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy estamos móviles de verdad. Estará con nosotros Quique Martí con la MV Augusta y ahora hablamos también con Víctor Seara. Cambiamos impresiones de la Fórmula 1. Esto es Luz de Cruce. Pasamos la ITV, venga.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Ginera abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Enseguida nos subimos a la MV Augusta Brutale 800. Enseguida también hablamos con Víctor. Oye, Víctor Seara, por cierto, tú que vienes directamente del Valencia Karting Center, un sitio grande. Lo vengo a decir porque estamos preparando algo a lo grande también, como el Valencia Karting Center. Estamos preparando, de hecho ya es una realidad. El día 6 en los jardines de Viveros vamos a tener, atención, un reconocimiento al 50 aniversario de Bustock. Tú no lo viviste porque es un chavalín, pero hace años hubo un conciertazo donde estaba, por ejemplo, Jenny Joplin, donde estaba Matthew Southern Comfort, Carlos Santana, no el tenista, el guitarrista. Se va a reconocer de manera muy especial el día 6 en los Jardines de Viveros. ¿De qué forma puedes conseguir la invitación? Pues muy sencilla, me la pides a mí, te la doy y ya está. ¿Pero por qué? Porque aquí tenemos, aquí en Rock FM, en los estudios centrales de COPE, en Pasaje Doctor Serra, hay invitaciones para todos los oyentes también, pero también pueden hacerlo por si les pilla más cerca o mejor, la red de tiendas electrodomésticos Milar, o el centro comercial Arena Multiespacio, o muebles La Fábrica, en la Avenida del Cid, o el centro comercial Aqua Multiespacio, o también en PSA Retail de Padre Tomás Montañana 14, en Citroën, allí también tienen invitaciones para ese día 6 por la noche. Tendremos especial Bustock, 50 aniversario de Bustock. ¿Qué te ha parecido, Víctor?
Muy bien, muy bien. Ya me lo habías comentado el otro día y me pasé muy interesante.
Ya te lo había dicho.
El que no pudo estar en Bustock, como yo y como tú.
Pues por eso, pero mira que te,
participar de este revival.
Que te he insistido y a pesar de todo, tú ahí que no sabes si venir o no venir, tienes que hacerlo.
Voy, iré.
Que ese día cierra,
que se anime la gente.
Cierras el Valencia Karting Center ese ratito, hombre.
De ahí para allá.
Por eso.
Me ha convencido que hay alguien que está yo de cocker, en alma, por lo menos.
Sí. Bueno, ¿qué? Vamos a probar la MV Augusta, Quique Martí. ¿Qué te parece? Venga, pues vamos allá. Venga, tienes 2 minutos para...
Exacto. Es muy bonita, gracias.
O sea, muy bien, pues fantástico. Oye, es brutal, ¿eh? ¿O qué?
Es brutal, o sea, no es apta para gente que lleve marcapasos o tenga algún tipo de problema cardíaco, ¿eh? Ajá, ya te lo digo... Así de claro, Vicente.
Madre mía.
Y es que, bueno, estas italianas siempre han sido un poco picantonas, por decirlo de alguna forma. Y si nos metemos en la web de MV Augusta, el eslogan es potencia, cuanto más, mejor. Quiero decir, ese es el eslogan directo, ¿eh? Lo pone así, tal cual.
Tarjeta de presentación.
Cuanto más, mejor. Y luego viene la frase humilde de MV Augusta, que es la mejor naque de media cilindrada.
Pum,
te lo suelto así.
Vale.
Bien, todo esto se cumple, a ver, sí, se cumple, pero con ciertos matices. Es decir, es una moto muy extrema y no es una moto especialmente cómoda, pero ya lo sabes, cuando la ves, ya lo sabes, no hace falta ni subir.
Alguien que se llama Brutale,
exacto. Pues... MV Augusta Brutale 800 RR, la mejor moto para hacer kilómetros, no. No, por el nombre no lo es. Entonces, Vicente, nos encontramos con una moto con una configuración tricilíndrica, que es una moto bastante curiosa. Solo hay Triumph y MV Augusta que hagan motores grandes tricilíndricos. 140 caballos, 175 kilos. Cuidado que no sale casi kilo caballo, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es una cosa seria. Bien. Cuando nos subimos, ¿qué notamos? Notamos una moto que se nota que está afinada hasta el más mínimo detalle y que está puesta a punto en un circuito para hacerte disfrutar y para que... casi todo el mundo pueda disfrutar con ella. Cuando digo casi todo el mundo es porque al final 140 caballos, por mucha carga electrónica que llevemos, como MV Augusta siempre hace, que MV Augusta es una marca de élite y no vemos muchas porque son bastante exclusivas, ahora luego cuando te diga el precio lo vas a entender, o sea, las afinan tanto que cualquiera la podría conducir. Bien, otra cosa es disfrutarla. Cuando te subes, y voy a hacer una comparativa que va a ser un poco polémica, ¿vale? Las MV Augusta... son como las Apple de los teléfonos. Si nos quedamos solo con los datos, pasarías de ella, pero cuando la pruebas, normalmente no la sueltas, ¿vale? Ahora la gente ya que coja y que no sé qué me
fusile. ¡Ánimo, haters del mundo! ¡Poner a caldo a...
O me despedís, Martín, ¿vale? Pero primero, por favor, probadlo como os gusta y luego entenderéis por qué lo digo. Ya no es porque los mecanizados estén muy bien hechos o el chasis esté súper bien equilibrado. No, es por la experiencia que tienes desde que arrancas. Y aunque no tenga indicador de gasolina o indicador de marcha, que es una cosa que dices, siglo XXI y no lo tengo, no te hace falta, porque lo único que te hace es centrarte en la conducción y en disfrutar. Entonces, Vicente, la pude probar en un tramo bastante revirado, donde suelo ir a probar las motos, ya que es su hábitat natural, no está pensada para ni el ámbito urbano ni para hacer muchísimos kilómetros. En el ámbito urbano porque se calienta y es incómoda, y para hacer muchos kilómetros porque comes aire hasta aburrir. Pero en las carreteras de curvas, que es para lo que está diseñada, es el de los mayores goces que he experimentado. He llevado motos con más caballos, con teóricamente mejores acabados, y con ninguna me lo he pasado tan bien como con esta, ni con la Indian.
¿De los mayores goces? ¿En todos los sentidos?
En todos los sentidos,
Vicente. ¿Incluido el pan quemado?
O sea, la verdad es una sensación de deportividad, de control, de pasártelo bien, que te olvidas de todo, te lo hace fácil. Como puntos que le destacaría, ¿vale? Y como todo ya sabes, no es muy gastona y tiene un motor muy lleno, porque al ser tricilíndrico, el motor tricilíndrico se diseñó para quedarte a medias entre un bicilíndrico y entre un tetracilíndrico, ¿no? O sea, 4 cilindros. Tiene muchos bajos, muchos medios y muchos altos.
Vale.
O sea, está ahí en medio de todo.
Hace un poco de todo.
Vale. Qué técnicos estamos hoy. Bueno, ¿cuánto vale?
A ver. Desde 15.990 euros.
Me habías asustado.
Pues yo está en la barata.
Desde esto
es la MV Augusta Brutal más barata que te puedes comprar, vale esto. Ahora, ¿te diría que vale cada euro que piden por ella? Sí, vale. Sí que lo vale.
Muy bien, pues vamos, si les parece, vamos a comenzar ya la charla que tiene que mantener ya, obviamente, David de Diego con nuestro experto en la Fórmula 1, que es Víctor Seara.
y yo no quiero que sea, no quiero que sea charla. Va a ser un monólogo de Víctor. Víctor, cuéntanos qué pasó en Barcelona.
Vamos a ver, a Víctor lo noto especialmente serio. No sé qué le pasa a Víctor Seara hoy. No,
no, no, no, no. Estoy bien, ¿no? Pensativo. Pero
Vicente,
no,
nos queda poco tiempo. ¿Qué pasó en Barcelona la semana pasada?
Bueno, lo que pasó es más o menos. A ver, lo interesante, creo que lo más interesante de lo que pasó, entre otras, entre varias cosas que en estos test, en estos entrenamientos de Fórmula 1, que a partir de este año están muy reducidos y por lo tanto los equipos tienen que probar de diferente manera, tienen que encararlos de diferente manera y quizá muestren sus cartas de una manera diferente a como las han mostrado en otros años. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado eran 8 días, que ya eran pocos comparado con los años anteriores, pero este año son 6, nada más que 6 días de entrenamiento, nada más, que ya tienen los equipos para poder poner a punto los coches que van a empezar dentro de nada, dentro de menos de 3 semanas. Te diría que faltan exactamente 17 días, si no me falla
hasta las horas, cuentas, te lo sabes.
17, bueno, quizá un poco menos porque es en Australia, bueno, 16 días para que empiecen a rodar los coches en Australia, en la primera jornada de entrenamientos. Por lo tanto, es muy poco tiempo y las cartas todos las muestran un poquito antes que en otros entrenamientos. Por eso se presume que Mercedes mostró la verdad. Y la verdad es que si mostró la verdad, si esta es la verdad de Mercedes, mejor que sea así. Porque si no llega a ser, si llegan a tener algo guardado todavía, va a ser un año bastante complicado para el resto de la Fórmula 1, para los rivales. Porque anduvieron muy, muy bien. Y no solo eso, sino que lograron un objetivo doble. Porque cumplieron. Fueron los que más vueltas dieron, una fiabilidad extrema, un rendimiento muy bueno porque se quedaron con los dos, con los dos mejores tiempos, pero no solamente eso, sino que lograron a nivel mundial, incluso opacando noticias de otros deportes, que se hablara de la marca. Claro. Lo lograron a nivel mundial. Solamente ellos sabían, evidentemente, que con el sistema DAS, que así se llama, ese sistema iba a dar la vuelta al mundo, la noticia, y la dio. ¿Y a quién benefició en ese caso? Yo lo veo como una pegada absoluta, perfecta, incluso de marketing global. ¿Por qué? Porque se habló de Mercedes en todo el mundo, solamente en unos entrenamientos.
De Diego lleva un papel en la mano, está mostrándolo como sí, como cuando hay cambio de round, ¿no? Los boxeos igual.
Ponía DAS.
¿Qué ponía? ¿Qué ponía?
El DAS es un sistema que se ha sacado de la manga con gente que venía de Ferrari en este caso, ¿no, Víctor? La gente de Mercedes, y lo que hace es que ahí está el lío, porque muchos dicen que es ilegal, otro que es legal. Hay un cambio, movimiento del volante hacia adelante y hacia atrás por parte del piloto de Mercedes hace que cambie, en este caso, la geometría del eje delantero. Delicado, ¿no?
Sí, delicado, pero se ve que lo tienen bastante bien pensado y bastante bien estudiado para que en este año, como bien lo escribe el reglamento, aunque hay zonas grises en los reglamentos que hacen que algunas cosas puedan ser discutibles y que después se determinan que son legales o no, la FIA ya ha dicho que eso es legal, por lo menos por este año, porque para el año que viene está claro que está prohibido ese tipo de sistema.
¿Y todo ese desarrollo para un solo año vale la pena? ¿Están con el dinero que se emplea? Bueno, igual vale un mundial.
Yo creo que con la repercusión que han tenido,
Sí.
Sobra, y eso que no empezó el campeonato.
Van a hablar todas las retransmisiones
en todo el mundo,
noticias.
Hablaron, no es que no se habló en el, es que eso no lo logra ni la Fórmula 1 a veces en una carrera que tiene ámbito, una noticia de ámbito planetario, se puede decir, a veces no se logra. Con esto lo lograron en un día, en una semana.
Y esto creo que desde el difusor de Brown no se había hablado, ¿no?, tanto de algo.
No se ha dado. Se dicen que el efecto es más bien en tanda larga, no en a una sola vuelta, porque tanto Hamilton como Bottas lograron los mejores tiempos sin ese sistema.
Vale.
Por lo tanto, estará por desarrollar, pero yo creo que el impacto
marketingiano, ¿no?,
ya lo han tenido, ya sí. Lo han tenido, y que es una innovación y que puede tener un futuro dentro de la Fórmula 1 aún este año. Es muy posible, y es más que posible, pero en Mercedes, porque a los demás les va a costar muchísimo tratar de desarrollarlo en tan poco tiempo. Esto no lo llevan pensando hace 2 meses.
No, esto lleva
por
un
supuesto
trabajo.
Lo llevan probablemente potente. más de un año pensando en esto como mínimo. Y por otra parte dijeron, bueno, lo dijeron los técnicos de Mercedes, que estaban siendo acechados por los demás y que tenían que dar un salto innovador para poder estar o mantener por lo menos cierta ventaja que tenían en algunos circuitos, así que lograron terminarlo y decidieron ponerlo a punto para los primeros entrenamientos, que ya te digo, sea o no un acierto a nivel de desarrollo durante todo el año, el acierto, la pegada ha sido fenomenal.
Total. Total, sí, el Hammer Time sigue siendo Hammer Time por parte de Lewis Hamilton con este sistema. A mí me llama la atención ese movimiento longitudinal con respecto al coche, sí. Porque el volante se mueve hacia adelante y hacia atrás, es casi como el mando de un avión.
Sí, nada lo prohíbe en el reglamento que eso se pueda, y que dicen no hay nada que diga que, claro, el volante se pueda o no mover de adelante para atrás.
Los pilotos no van a decir que no les gusta, van a decir que vas muy bien y que, porque sabes que aunque se sientan un poco incómodos y les cuesta adaptarse los dos pilotos de Mercedes.
No, los pilotos seguro que le consultaron con tiempo si estarían dispuestos a hacer eso durante la acción del sí. coche, mientras estaban arriba del coche, en una recta. Si se veían capaces de hacerlo, seguro que lo habrán probado antes.
En el simulador.
El automatismo con el simulador. Claro. Y luego habrán pasado a la práctica porque el sistema, ya te digo, habrán estado un tiempo largo en desarrollándolo y también un tiempo largo, desde hace un tiempo largo, estarán pensando en este tema.
Evolución del McLaren, que es lo que yo creo que nos interesa, ¿no? El saber realmente si el McLaren ha dado ese saltito que se ha visto durante la temporada anterior y va a estar más arriba o en la parte caliente de la tabla media.
A ver, adelante van a seguir estando los mismos equipos, por una cuestión de obligación, por castigo, como se llame. Exacto, los tres equipos grandes, Mercedes, Ferrari y Red Bull van a estar ahí adelante. Luego en la zona media, como se viene dando todos los años, en la Fórmula 1 de hace 4 o 5 años, una zona media muy, muy compacta, en la cual la lucha va a ser otra vez feroz y probablemente el orden cambie de acuerdo a los circuitos. ¿Dónde está McLaren? ¿O dónde puede estar McLaren? McLaren tiene un año bueno para algunas cosas, porque parece que están en un buen momento a nivel de chasis, a nivel aerodinámico, ya está consolidada la gente y no se fue cambiando tanto el equipo técnico en los últimos 2 años, pero tienen un hándicap, que es el último año con el motor Renault. Claro, y tienen al equipo oficial Renault con una premura de resultados que lo necesitan ya, porque el futuro del equipo Renault, cuidado, que puede llegar a estar en entredicho a partir de 2021 incluso. Así que no pueden estar haciéndole frente constantemente. Claro. No lo digo porque no lo puedan hacer ellos, que no estén en condiciones, sino porque habrá que ver de qué manera, entre comillas, se lo van a permitir. Recordemos que
fin de contrato. Sí.
Porque recordemos que a partir del año que viene Mercedes va a ser el propulsor del equipo McLaren.
Y eso sí que será una diferencia. Ahí sí que tiene una oportunidad McLaren de dar un salto.
Es un tema casi político. Bueno, como tanta política que tiene la Fórmula 1, a ellos no sé, pero les va a complicar el año, por lo menos en alguna fase del año. Al principio puede ser que las cosas estén de una manera más favorables, pero durante el año, llegando al final, veremos.
Le concedemos 30 segundos a Alonso y los últimos movimientos que dicen que vuelve otra vez, Fernando.
A ver, los movimientos yo no me los creo y son una parafernalia, pero no me gusta hablar de colegas mal de otros colegas, pero la verdad es que se montan unas películas a veces en
esto es como lo de Raúl a la selección.
En ciertos programas de televisión que dan
pero,
miedo.
Perdona, pero sí se habla de Alonso, pero de otra Alonso. María José, buenas.
Buenas, buenas. Pues por poco, porque vamos, son 57, por poco.
Pero ya se está quejando, ¿te has dado cuenta? Sí. Si es que vamos a coger todo. Pero ves, te quejas por quejarte, vamos a coger toda la tarde. ¿Ya?
Vale, oye, pues nada.
Y vamos a hablar de la plaza del ayuntamiento toda la tarde, no hay ningún problema.
A partir de ahora, mínimo 3 horas, pero ya. Has visto, Vicente, todos los días hablando de seguridad vial no tiene la misma repercusión que el aparatito ese del cochecito ese.
Sí.
O sea, es increíble. Somos tontos, te lo digo de verdad. Somos tontos.
Bueno, oye, Alonso, mañana hablamos largo y tendido de este asunto del ayuntamiento, de la plaza, de todos los cambios.
Mañana, el pasado y el siguiente.
Y al otro.
Va a traer cola, ya lo veréis.
Oye, la DGT ha recaudado en el 19, lo digo por si te, a ver si te llega algo, 182 millones de euros en radares. 182 millones de euros en radares. ¿Sabes el radar más multón? Ya lo conté el otro día, pero bueno, hoy lo ha dado a conocer ya oficialmente la DGT, el de la AP7.
¡Saguntum!
Sí,
¿Cuál de la AP7? Porque hay un montón en la AP7.
¿Sabes cuánto ha recaudado ese solito? casi 6 millones de euros.
Fíjate.
O sea que el gordo de la primitiva lo tienes que hacer allí, ¿eh? En ese momento. Lanzas, ¿eh? Porque vamos, tremendo, ¿eh? 6 millones.
Yo estuve viendo dónde
euros.
Está y os puedo decir que es una, no es una zona que se mere, no es una zona peligrosa, no es una zona no. que se merezca un radar, para nada.
No, no, no. No,
pero te echo una foto al lado del castillo, eso hay que pagarlo. Pero,
ah, claro, está el castillo de fondo, tienes razón, Kike.
6 milloncitos que vienen bien, oye, vienen
bien. Te pillas porque vas a la velocidad que no toca, o sea que no, no lloréis.
Toma zasca, ¿lloréis? Toma zasca del Alonso.
No lloréis.
Oye, Alonso, va, mañana hablamos, ¿vale?
Sí, sí, hablamos porque ya te digo, día uno, fallas, sí. Ya, primera mascleta, sí. Atención, que va a ser interesante el tema.
Gracias, hasta luego.
Nada, seguir con lo vuestro, hasta luego. Adiós.
Adiós.
Bueno, seguimos con lo nuestro, no, ya nos tenemos que ir. Víctor Seara, directamente al Valencia Karting Center ya, ¿eh?
De aquí nos vamos.
Bueno, rápido,
ahí, Paterna.
Rápido para allá, para Paterna. Gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
Coge la moto de ahí abajo que ya está la policía, sí, diciendo sí. quién es. De Diego.
Vicente,
mañana más.
Un placer siempre.
Mañana tenemos Tini Motor y muchas más cosas, ¿eh? Mañana sí que hablaremos del Corando, que lo habíamos anunciado por hoy, pero va a ser mañana. El San John Corando. Bueno, gracias. A las 4 la información, inmediatamente después Carles Villeta y la tarde y el show en Cope más Valencia. Recuerden que dejamos caer este espacio, ¿eh? En cope.es/Valencia y en iVoox y en Apple Podcast.